Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en De Regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las condiciones son favorables, así lo ha dicho un funcionario de la Cancillería cubana. Favorables para restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El diplomático que menciono, Gustavo Machín, subdirector de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Y vamos a analizar si hay de verdad condiciones o no y cuánto ha cambiado Cuba desde este diálogo que ha iniciado con Estados Unidos.
Cuba, ¿cuánto ha cambiado Cuba?
Claro.
Ya. Bueno, creo que las condiciones favorables se llama lista de países terroristas. Pero nos vamos a presentar ya a nuestro invitado. Me refiero a Eugenio Yáñez. Él es analista político, editor del sitio de internet Cuba Análisis. Eugenio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Un saludo. Gracias a ustedes.
¿Qué piensa usted? ¿Hay condiciones? ¿Ya está todo listo para aperturas de sedes diplomáticas?
Hay una cosa con la que el gobierno cubano está jugando con las palabras. Una cosa es apertura de embajadas y otra cosa es lo que ellos le llaman normalización. Para esa normalización están poniendo una serie de exigencias que va a ser muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo con eso. Yo creo que el gobierno cubano también lo sabe porque no son tontos. Ahora, en cuanto a los primeros pasos, yo creo que el problema más inmediato en este momento, dejando ya por descontado que se va a retirar a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo, y se va a resolver de una manera o de otra la existencia de un banco que pueda darle servicio a la oficina de intereses, el problema está en las exigencias que está planteando el gobierno cubano con relación a lo que pueden o no hacer los diplomáticos, o podrían, los diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Cuba. Ellos quieren una serie de restricciones, quieren que no tenga ningún tipo de contacto con la disidencia, con los opositores, a los que el gobierno cubano llama, como todos nosotros sabemos, mercenarios. Quieren prácticamente una embajada completamente aséptica que solamente tenga relaciones con el gobierno. Y eso es una exigencia que prácticamente no existe para ningún país y en ningún lugar.
Hay otro detalle también con respecto a las embajadas, Eugenio, y es, antes de hablar de la normalización, que es un tema sumamente interesante, pero hablando ahora de lo que es el restablecimiento de relaciones diplomáticas, yo creo que el gobierno cubano está también, además de estos cursos de periodismo, el contacto con los opositores, con la sociedad civil en sentido general, yo creo que el gobierno cubano está siendo muy cuidadoso también en cuanto a los consulados. No sabemos, no se ha hablado de qué cantidad de consulados de Estados Unidos pudiera estar poniendo en Cuba, dos, tres, no se sabe, quizás uno en la región oriental, pero esto sería una diseminación, o sea, diseminar, digamos, funcionarios estadounidenses en otras provincias, sobre todo en la región oriental. Esto yo creo que le complica un poco la situación a Cuba también, al gobierno.
Le complica porque ellos lo quieren controlar todo centralizadamente y teniéndolos ahí en línea Malecón o en Calzada y Malecón, donde está en este momento la sección de intereses. Es mucho más fácil que se lo tuvieran también, digamos, en Santiago de Cuba, o en Holguín, o en cualquier otro lugar de la región oriental. Ahora, acuérdate también, el gobierno cubano está pensando en sus consulados aquí en Estados Unidos. Y la intención que tiene aparentemente es colocar un consulado en Tampa, con la intención evidente de crear fricciones entre las comunidades cubanas de Tampa y de Miami. Uh-huh. Eso no es por gusto tampoco, ni mucho menos. Repito una vez, las personas que están llevando a cabo todo este trabajo con Estados Unidos son cualquier cosa menos tontos. Saben lo que están haciendo, tienen claro lo que están buscando y harán todo lo posible por hacerlo. Aparte de que podrían tener también un consulado en otras ciudades como Los Ángeles, que hay bastante comunidad cubana, New Jersey, Chicago, pues ni yo no digo consulado porque ahí tienen ya la representación en la ONU que podría ayudar en algunas cosas de eso. Pero ellos están pensando también en extenderlo, que no sé si la reciprocidad se establecería de acuerdo a los consulados que Cuba quisiera tener en Estados Unidos, ¿cuánto podría Estados Unidos tener en Cuba? Eso sería un problema para mí y para el gobierno cubano. Uh-huh.
Claro, hay que ver hasta dónde se van a acercar los dos países políticamente, no en este caso. Pero son incidencias, y te pregunto, Eugenio, son incidencias, pienso yo, menores, que no detienen el restablecimiento de relaciones y tampoco la apertura de sedes diplomáticas. ¿Esto está ya destinado a que va a ser así?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estamos hablando de detalles y aspectos técnicos, pero ya después de la conversación del presidente Obama con Raúl Castro en Panamá, Yo creo que hay toda una serie de cosas que están decididas y que lo que falta es ahora, como diríamos en Cuba, el papeleo.
Claro. No, yo creo que Raúl Castro fue muy muy elocuente cuando despidió al presidente de Francia, que después a Hollande, y después se fue a la prensa y le dijo, estamos esperando que el final es de mayo, que Cuba sea ya oficialmente sacada de la lista de países terroristas. Parece que si no es una condición, como dijo el señor Gustavo Machín, dice que esto no fue una condición, sino una necesidad. Le cambió el concepto. No era una condición, ¿no?, que fuera sacada de la lista de países que apoyan el terrorismo, sino una necesidad para solucionar aspectos para la reapertura de la embajada. El tema de la normalización a mí me llama mucho la atención. Y yo voy a citar al señor Machín textualmente lo que dijo en esta conferencia en el día de ayer. Dijo, los puntos esenciales son el levantamiento del bloqueo, la devolución del territorio de la base naval de Guantánamo, el fin de las transmisiones ilegales de radio y televisión, la cancelación de los planes de cambio de régimen y la compensación por los daños causados al pueblo cubano durante más de medio siglo de agresiones. Como que parece que quieren relaciones, pero no normalización, Eugenio.
Exactamente. Fíjate, por ejemplo, en las peticiones. Lo de devolver la base de Guantánamo se planteó por primera vez cuando la crisis de octubre y los famosos 5 puntos aquellos que planteó Fidel Castro. Después de aquello, más nunca se volvió a hablar de eso hasta ahora.
Claro, perdóneme, el Departamento de Estado inmediatamente salió y respondió que el cuestionamiento sobre la base de Estados Unidos en Guantánamo no está dentro de las negociaciones. Adelante.
Dentro de las negociaciones, esta vez, fue lo que dijo el Departamento de Estado, pero no lo dijo como cosa definitiva. Ahora, la compensación. Es curioso porque el embargo comienza precisamente como una respuesta a las confiscaciones sin ningún tipo de compensación que hace el gobierno cubano a las propiedades estadounidenses en Cuba. Sin embargo, unas cantidades que están perfectamente definidas en la contabilidad y en los tribunales. Entonces, el gobierno cubano no habla de eso, pero habla de que se le compense sobre supuestos daños creados por el bloqueo, como dicen ellos, con una cifra que ellos ponen sin saberse ni de dónde sale, cuando está claro que la estadística y la contabilidad en Cuba son un desastre, que nadie sabe nada de cómo funciona aquello. Entonces, ¿y quién va a compensar? O sea, ¿cómo sabemos si los problemas que tiene la agricultura cubana, por poner un ejemplo, o la industria, tienen que ver con efectos del embargo o con los planes alocados de Fidel Castro, como el cordón de La Habana, la zafra, los 10 millones, los planes aquellos de las cortinas rompevientos, los planes hidráulicos que después actualmente tienen al país sin agua prácticamente, todos aquellos desastres? Entonces, todos los problemas del fracaso económico de Cuba se lo quieren achacar ahora a la existencia del embargo y a exigir una compensación que es absurda, porque en términos, hablando en español, son 112 billones de dólares. Sí. Hablándolo, si se diera en inglés, serían 112 trillones de dólares. Una cifra que no se sabe de dónde sale y que además es completamente absurda. Entonces yo creo que están planteando una serie de exigencias para la normalización que ellos saben que no se van a cumplir, pero les da tiempo, porque me parece que a pesar de todo, con lo que ha hecho el presidente Obama, los ha, como decimos en Cuba, corrido fuera de base. No se estaban esperando eso, no estaban esperando que fueran tantas movidas. Y ahora el gobierno de Cuba tiene que pensar con calma cómo hacer las cosas. Eso mismo que tú mencionaste ahora. Si ponen un consulado en Santiago de Cuba, le cambia el esquema por completo al aparato contra inteligencia cubano para controlar a los diplomáticos norteamericanos en Cuba. ¿Le van a permitir libertad de movimiento en el país o pretenden que sigan todavía restringidos como han estado hasta ahora? Es una serie de cosas que el gobierno cubano tiene que pensar con mucha calma y teniendo en cuenta además que no podemos olvidar la enorme resistencia dentro del partido y la burocracia cubana a el acercamiento a los Estados Unidos, porque aunque la mayoría de la población apoya eso, el aparato cavernícola, pudiéramos decir, del partido y del gobierno cubano no le hace ninguna gracia este acercamiento con los Estados Unidos. Y mucho menos una normalización.
Claro, yo creo que poco a poco, después del restablecimiento de relaciones diplomáticas, de aperturas de embajadas, esto se va a ir relajando y el límite, por ejemplo, que tenían reducido los diplomáticos americanos en La Habana hace ya mucho tiempo, eso se ha extendido, se le permite ir mucho más allá de lo que se le consideraba. Y también creo algo, Eugenio, que a pesar de lo que diga Cuba, de lo que anuncie o pregone el señor Machín o Raúl Castro, Cuba llegó el momento en que necesitó a Estados Unidos y Estados Unidos lo sabe. No sé si usted comprende o entiende o quiere comentar esto que digo yo.
Sí, cómo no, yo estoy de acuerdo con eso. Porque también hay una cosa, una noticia que conocimos ayer de una declaración de Cayanaro Ortega en el estado de New York, donde dice que el Papa le había explicado a Obama que la normalización de relaciones con América Latina pasaba por Cuba. Uh-huh. Es decir, Cuba sabe también, o el gobierno cubano sabe también del interés del presidente de los Estados Unidos en normalizar la situación con Cuba para poder mejorar y normalizar, pudiéramos decir, las relaciones con América Latina. Y Cuba, el gobierno de Cuba, se está aprovechando también de esa situación. Yo creo que ahí estamos en una situación donde hay dos partes, cada una necesita algo, uh-huh, y las partes tienen que saber, el gobierno cubano tiene que saber y acabar de aceptar que en una negociación no se trata de todo esto es mío porque me pertenece y tú no tienes derecho a nada, sino una negociación implica ceder y recibir. Lo que se llama el toma y daca, no se trata simplemente yo exijo esto y esto, y a cambio de esto, ¿qué?
Claro, pero hasta este momento el gobierno cubano lo que quiere es el DACA y no el toma.
Exactamente.
Hasta este momento lo que está demostrando es eso. ¿Cuánta presión va a poner una relación diplomática con Cuba? ¿Cuánta presión va a poner la sociedad civil dentro de Cuba? Esto es interesantísimo también. Estamos metidos ya en un mundo complicado y que lo iremos analizando poco a poco siempre cuando vaya sucediendo. Gracias, Eugenio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, un saludo a todos los cubanos.
Cómo no, igualmente para usted.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, ya lo adelantábamos acá en el programa. Estados Unidos investiga a Diosdado Cabello como jefe de un cartel de blanqueo y narcotráfico en Venezuela. También a otros 11 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro allá en Venezuela.
Sí, señor. La situación, bueno, pues sigue muy tensa con respecto a Venezuela. Esto hay que decirlo. Esto es un reporte del diario Wall Street Journal, e incluso tienen declaraciones de funcionarios del gobierno estadounidense anónimos, o sea, sus funcionarios que no han revelado su nombre, pero The Wall Street Journal se responsabiliza con esta información. De todas maneras, la tensión política es sumamente alta, en este caso entre Estados Unidos y Venezuela. Ya tenemos en línea telefónica a Carl Michen, director del programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C.
¿Qué tal? Bienvenido al programa. Creo que es una noticia que ya venía pues en camino, en voz baja, pero ya ahora finalmente ocupa titulares a nivel internacional. Bienvenido.
Muchas gracias. Sí, esto, lo interesante de todo esto es que no es noticia nueva. Ya se veía por mucho tiempo, ya venían olas de esto. Como punto de referencia, un informe que salió en el 2009 del GAO, que demostró que no había cooperación entre Estados Unidos y Venezuela para tratar de frenar el tráfico de drogas, y que también reveló que habían sospechas ya en ese entonces de que miembros del gobierno venezolano y de la Guardia Nacional en particular estaban metidos en el comercio de drogas. Entonces, que haya ocurrido esto y que haya surgido esta noticia después de todo ese tiempo no es sorpresa. El tema ahora es cómo vamos a lidiar con esto.
Claro, pero la sorpresa, pienso, también está en que finalmente los fiscales tanto de Miami como de Nueva York determinaron que hay que investigar esto, y porque aparentemente han convertido a Venezuela en el centro global de estos delitos, y parece que la cosa se mueve ya judicialmente. También, y algo que quería preguntarle, están señalando a algunos banqueros que estarían llevando las finanzas del señor Cabello y de otros altos funcionarios venezolanos. Es decir, que esto puede ampliarse mucho más.
Quizás el tema no es sorpresa que ya venía, pero sí que el gobierno de Estados Unidos haya actuado de la manera en que actuó. Yo creo que esa es la novedad, ¿cierto? Que realmente ahora están tratando de tomar el toro por las astas y tratar de realmente reaccionar a lo que está ocurriendo. Las implicaciones son mayores. Tú nombraste ahí lo amplio que podría ser esto también. También están los temas que existen dentro de Venezuela y qué es lo que puede desatar esto también dentro de Venezuela, pero también hay implicaciones internacionales. Los colombianos están preocupados de una erosión de la situación política y económica en Venezuela, lo que podría desatar quizás un tema migratorio, que muchos venezolanos quizás queriendo escaparse vayan a Colombia. Y eso es para empezar nomás.
Claro, y no solamente eso. En el caso del lavado de dinero y el narcotráfico, se está hablando, incluso la información habla, que muchos de los carteles de Colombia han pasado sus operaciones a Venezuela por la facilidad que tienen y por el apoyo que tienen precisamente para hacerlo. Esto sin dudas está de alguna manera vinculando muy de cerca a Colombia, no solamente por el Estado, o sea, por el peligro migratorio, ¿no?, de venezolanos escapados hacia el país frontera, pero también es el problema de las drogas, que pueda haber un reacomodo de los carteles, nuevamente pasar operaciones hacia Colombia. Esto es mucho más complicado de lo que realmente luce, ¿no? Ahora, mi pregunta es, y se la paso a usted, señor Michen, ¿por qué Estados Unidos está actuando de esta manera? ¿Por qué, de cierta manera, le han filtrado esto de Wall Street Journal? ¿Por qué se está hablando del tema? ¿Por qué ya? O sea, ¿por qué se hace con Venezuela y no se hizo en un momento determinado, por ejemplo, con Cuba, que se sabía que estaba vinculado también en algún momento con el narcotráfico? ¿Por qué Venezuela?
Creo que lo que está pasando es que señala problemas mayores aquí. O sea, hace un tiempo Estados Unidos habló o designó a Venezuela como un país que es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y eso fue muy controversial cuando se dijo, ¿cierto? Y la reacción de muchos de los países en la región fue de rechazo. Pero lo que es importante, lo que es interesante aquí, la comparación con Colombia creo que es prueba de lo verdadero que fue esa designación. En un entonces era Colombia, con los problemas que existían, que la capacidad del gobierno colombiano no le permitían lidiar con los temas del narcotráfico, de la FARC, del ELN, de jefes de cartel en partes de Colombia, ¿cierto? Pero siempre se sabía que el gobierno colombiano no era parte del problema.
Claro.
Claro. Aquí el tema es distinto. Aquí tienes un gobierno que está trabajando mano a mano con los carteles y con el crimen organizado internacional y con el narcotráfico internacional, que complica mucho la situación. Entonces, aquí yo creo que Estados Unidos realmente vio el problema como uno que se está saliendo por todas partes, que podría tener implicaciones mayores, como expliqué lo de Colombia, pero también hay temas mayores aquí donde una política que Estados Unidos haya tenido con Colombia, que pueden haber retrasos y que podamos terminar en la misma situación que estábamos con Colombia, pero con Venezuela. Y creo que ahí por ahí anda la cosa. Ahora, las situaciones con otros países, con Cuba, yo creo que la dinámica es distinta. No estoy diciendo que no hayan ocurrido cosas, pero creo que la dinámica es distinta y creo que la situación en Venezuela ahora hay un riesgo de esto, que esto se salga fuera de control y que en realidad no se sabe cuál va a ser cómo va a terminar esto. Y creo que eso es el problema y eso porque esa es la razón por la cual Estados Unidos reacciona de esta manera mucho más explícita.
Claro, redondeando lo que usted acaba de decir, el Wall Street Journal, y cito, dice que la mayoría de los traficantes de alto perfil se mudó a Venezuela durante ese tiempo. Esas son las declaraciones que recoge del señor Joaquín Pérez, abogado de Miami que representa a narcotraficantes colombianos clave que han reconocido que operan desde Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, porque desde que empezó el combate a través del dinero, ¿no?, los 10 mil millones de dólares en asistencia que Estados Unidos proveyó a Colombia, pues los narcotraficantes trasladaron sus operaciones a Venezuela. Y aunque Venezuela no produce coca, la hoja que se usa para hacer cocaína ni la droga sí. No obstante, Estados Unidos estima que cerca de 131 toneladas de cocaína, cerca de la mitad de la cocaína producida en Colombia, pasó por Venezuela en 2013, en el último año del cual se tienen cifras. Y esta es la mayor preocupación que hay en estos momentos. Le pregunto también, ¿no apuntan al presidente Nicolás Maduro en la investigación?
Mira, eso es una muy buena pregunta y la gran incógnita. Si su número dos, Diosdado Cabello, está tan metido, involucrado en este negocio, ¿cuál es el papel del presidente? Yo creo que estas preguntas tienen respuesta y yo espero que esas respuestas empiecen a surgir, pero lo que es claro es que el presidente Maduro no está en control de su país.
Y nos queda un minuto y yo le pregunto, ahora hablábamos, se hablaba antes de comenzar el programa, ¿pudieras esto tener un final como tuvo Panamá en la época de Noriega?
Creo que las circunstancias son distintas, creo que el tamaño del país y las implicaciones también son distintas y es otra época, ¿no? Pero yo creo que en cuanto al menú de pasos a seguir para el gobierno estadounidense y para la comunidad en la región, está por verse. O sea, primeramente hay que ver cómo van a reaccionar los otros países, en particular Colombia y Brasil, ¿cierto? Y el apoyo necesario para tener una política que sea constructiva y donde haya un tipo de consenso para lidiar con esto. Acordémonos que esto, la reacción, la primera reacción o la primera, el primer lugar donde se va a ver el efecto de esto va a ser Colombia.
Uh-huh, es cierto.
Y hay que estar hay que tener una conciencia muy clara sobre lo que puede pasar en Colombia, la experiencia que ha tenido Colombia, y hay que tener una respuesta bien clara de ese presidente para y una disposición de ese presidente para trabajar con el presidente de Estados Unidos en cuanto a estos temas. Pero yo creo que esto es lo que está pasando ahora, están tratando de revisar cuáles son las opciones para lidiar con este problema.
Y fíjese, y finalmente ya terminamos, qué crítica la situación, que incluso los banqueros que atienden las cuentas de estos funcionarios, dice esta nota del Wall Street Journal, que han comenzado, están cooperando con los investigadores para poder volver a entrar aquí a Estados Unidos.
Sí, señor. Bueno, pues, señor Carl Mitchell, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos acá en el programa.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Y nos vamos con la siguiente nota al cierre del programa. El Instituto Cervantes se instalará próximamente en Washington, en Luxemburgo y también en Singapur, según ha acordado el Consejo de Administración de este organismo responsable de promocionar la lengua española y la cultura en español. Y como han informado, desde el Instituto Cervantes, pues está presente en 90 ciudades de 43 países, se amplía su presencia internacional acá en Estados Unidos, Europa y Asia. ¿Y por qué? Han destacado que Estados Unidos, un país con un creciente número de ciudadanos de origen hispano, se convertirá en el 2050 en el primer país del mundo por número de hablantes de español.
Increíble, pero cierto. El país donde más español se va a hablar en el mundo. Increíble.
Bienvenido el Cervantes. Nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez y si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.